Hay al menos tres razones de peso que ubican hoy al Banco Central en el centro de la atención nacional. La primera es esa decisión del Banco Central de hacer pública a través de su página web la información de 540.000 deudores del sistema bancario y que forma parte de la central de riesgo crediticio. La segunda, el anuncio de la capitalización que realizará el Ministerio de Economía, una medida inédita, no tiene precedentes y que apunta a revertir el patrimonio negativo que hoy presenta la autoridad monetaria. La tercera se vincula a lo anterior y es la decisión del Ministerio de Economía de salir directamente a comprar dólares en el mercado para hacer frente a los compromisos financieros que tiene el Estado y de paso quitarle al Banco Central esa mochila que hoy carga debido a las intervenciones que son muy costosas y que ha venido realizando últimamente en el mercado cambiario. Pero además, como telón de fondo, se suma un escenario económico y financiero internacional lleno de incertidumbre, con Europa como protagonista por estas horas. Para dialogar sobre todas estas situaciones que se han planteado, recibimos aquí en los estudios del Espectador al presidente del Banco Central del Uruguay, doctor en Economía, Mario Vergara.
Economía y Empresas.
Doctor Mario Vergara, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Cotelo, buenos días, el Ordoy.
Empezamos con lo de la central de riesgo, Juan Andrés.
Vamos rápidamente a ver si se puede resumir sucintamente lo que significa. Hay 540.000 deudores que no son necesariamente morosos, esa es una primera aclaración. No se trata de un listado, es una base de datos que puede ser consultada si se tiene cédula de identidad, pasaporte para personas físicas y RUT para personas jurídicas. En la lista están los deudores de más de $2,600, esto es aproximado, pero de algún modo da la idea, da la pauta de lo que comprende allí esta central. Se incluyen operaciones con tarjetas de crédito y se abarca solo al sistema financiero, a lo que está referido a los bancos. Los datos que se despliegan pasan por el monto, por la categoría, que es muy importante, la categoría de ese crédito y la institución o instituciones que son acreedoras. Una información que proviene de la central de riesgo que se ubica en la década ya del 70 y que hasta ahora venía siendo consultada solamente por los bancos y no había acceso abierto, no había acceso al público. Esto de algún modo es el resumen de lo que está arriba de la mesa.
¿Quiere agregar algo usted, doctor Vergara?
Ah, ya habrá oportunidad.
Ahora, históricamente existieron dos bibliotecas, ¿no?, con relación al alcance del secreto bancario. Una que afirmaba que el secreto bancario comprende a depósitos y a deudas, y otra, la tesis que se adopta ahora, indicaba que el secreto bancario vale solo para los depósitos. ¿En qué se basan ustedes para sostener esta última tesis?
Bueno, en la ley. Efectivamente, yo creo que la ley del año 82 de intermediación financiera, donde aparece justamente en el artículo 25 el secreto bancario, era bastante clara con respecto a que correspondía esencialmente a la información referida a los depósitos de las personas y las empresas en el sistema bancario. De todas maneras, efectivamente hubo un tira y afloje conceptual, digamos, o de interpretación del alcance del secreto bancario con respecto al lado del activo de los bancos, es decir, de los créditos. Si esa discusión podía tener algo de razonabilidad, en los 80 y en los 90 y a principios de los 2000, eso termina de ser en enero del 2006, en donde se aprueba una nueva ley, la 17.948, en donde deja así clarísimo que el alcance del secreto bancario refiere esencialmente a los depósitos de las personas. Por Ahora, lo tanto, hay un marco legal muy claro, que es el que limita el alcance del secreto bancario, pero además creo que en la discusión pública de estos días no está planteado que la publicación de datos crediticios violente el secreto bancario de ninguna manera. Incluso esa ley de enero del 2006, contra la que no conozco ninguna acción de inconstitucionalidad ni nada por el estilo, también le da entonces un rango legal, o se menciona por primera vez en una ley, la central de riesgos crediticios que administra el Banco Central, como bien decía el Ordoy, una base de datos alimentada con información de los propios bancos y por lo tanto la responsabilidad de esa información es directamente de los bancos y que se menciona entonces por primera vez a nivel legal algo que regulatoriamente ya existía desde 1975.
De todos modos, estamos hablando de que pasaron 4 años desde que esa ley despejó las dudas Así y es. Habilitó la difusión de esta información.
Así es.
Hasta el momento en que efectivamente se hace la divulgación.
Así es.
El hecho de que la medida se tome ahora, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con este nuevo contexto mundial que viene promoviendo mayores controles a la actividad financiera y en el que, en definitiva, el secreto bancario está muy cuestionado?
No, no. Pero quiero remarcar algo que acaba de plantear usted, Cotelo, a la pasada, que es esta ley autoriza la divulgación de la información contenida en la central de riesgos. Dicho de otra manera, esa es la base de la legalidad de la medida tomada por el Banco Central, porque sí, una de las cosas que fue cuestionada públicamente en estos días eran los elementos de legalidad. Y como bien usted decía, esta ley explícitamente autoriza al Banco Central a dar acceso a esta información contenida en esta base de datos, que es la central de riesgos, y la ley es tan explícita que dice incluso a través de la Internet. O sea que dudas de legalidad hay que dejarlas totalmente de lado.
Pero yo le preguntaba, ¿por qué ahora?
Bien, porque es cuando se pudo hacer, en el sentido de que obviamente esta es una base de datos muy compleja, amplia, como bien decía Lordoy, hay alrededor de 540.000 deudores que contiene la base de datos. Y bueno, hay temas de plataforma, temas de pulido de la información y demás, que han ido llevando a perfeccionar el sistema antes de darle acceso público. Aún así, el otro día fue con todo el ruido que esto generó, digamos, solo el viernes hubo 23.000 consultas, al punto tal de que decidimos dar de baja la página para migrarlo a un servidor más potente, que entiendo que ya desde hoy o mañana va a estar disponible con más potencia para poder habilitar un número tan grande de consultas.
En estas horas han habido comentarios a favor también y en contra, como ya ha mencionado.
Así es.
Por ejemplo, como reacciones a favor, el director gerente de la Liga de Defensa Comercial, Bernardo Quesada, dijo que es un logro muy importante del mercado, que los bancos ya accedían a esa información y que de hecho había una asimetría en el acceso a la misma por parte de las empresas, y que es relevante esto para conocer cuál es el nivel de endeudamiento de las empresas, sobre todo en el mercado financiero. O sea, Quesada destaca esto de la eliminación de la asimetría de información. Entonces, ¿qué se busca con esta apertura y qué impacto puede llegar a tener desde la óptica del Banco Central?
Bien, bien, despejado entonces el tema de la legalidad de esta medida, creo que es razonable entrar en los temas de fondo, ¿verdad? Cuando uno habla de crédito y financiamiento, básicamente está pensando que algunas personas o algunas instituciones o algunas empresas le prestan a otras. Y uno le presta al que conoce. O sea, tanto desde el punto de vista conceptual como en la práctica cotidiana de todos nosotros, está claro que la información entonces es un ingrediente sustancial a la hora de evaluar el crédito, el préstamo, el financiamiento. Por lo tanto, el diseminar información es un elemento que contribuye a que quienes toman decisiones de crédito o de financiamiento lo puedan hacer con mayor caudal informativo necesario para esa decisión. Por lo tanto, ayuda a que los mercados de crédito funcionen de manera más eficiente. Aquí hay un tema incluso, y muy bien decía Lordoy al principio, de que esto es una base de datos, no una lista, de deudores, es decir, de gente que ha tomado prestado, que ha tomado un crédito, que tiene un financiamiento. No es una lista de morosos, no es un clearing, ¿verdad?, como uno está habituado a
pensarlo. Eso explica, por ejemplo, este caso que plantea un oyente. Federico dice, yo no tengo deudas, salí de garantía, el deudor viene pagando y sin embargo aparezco como deudor por el total del préstamo.
Claro, claro, porque es la garantía del préstamo, ¿verdad? O sea, es la exposición crediticia, la exposición del riesgo lo que está reportado ahí. Un primer paréntesis, reitero que la responsabilidad de la información que está en la base de datos es estrictamente de las instituciones que reportan esa información, es decir, de los bancos. Por lo tanto, si hay alguna persona que consultando su situación entiende que no refleja la realidad, debe dirigirse directamente a su banco para promover la corrección del caso. Volviendo un poco al tema conceptual, la gente le presta al que conoce, la información por lo tanto es un elemento sustancial en las decisiones financieras, las decisiones de crédito. Por lo tanto, diseminar esta información tiene una lógica de interés general de hacer más eficiente el funcionamiento del crédito, el financiamiento, más allá del sistema bancario.
O sea, crédito entre personas, entre empresas.
Entre personas, o el crédito comercial. Yo creo que uno de los grandes beneficiados, digamos, de esta medida son los comerciantes en el Uruguay, ¿verdad? Hace aproximadamente un año, una cosa así, tuvimos una reunión en donde recibimos a la directiva de la Cámara de Comercio, en donde justamente lo que nos planteaba era esa asimetría que decía la Liga Comercial acerca de que los comerciantes debían tener acceso a la central de riesgos para poder evaluar cuando deciden un financiamiento para electrodomésticos, para vehículos, etcétera, ¿verdad? Está claramente en el interés de los comerciantes tener acceso a información que hace a si la persona o potencial cliente tiene una exposición alta, baja, tiene voluntad y capacidad de pago, o tiene también voluntad, vocación de pago.
Ahora, también es cierto que la base de datos es incompleta porque no toma en cuenta los préstamos otorgados entre particulares. Puede darse el caso que haya un buen pagador en un banco y que de repente haya dejado un agujero en otro lado.
Desde el punto de vista anecdótico puede ocurrir infinidad de situaciones. Esto es más información. Siempre es mejor más información que menos información en esto.
Porque además un detalle que quedó dicho al pasar es que esta información de hecho no era tan secreta. Los bancos podían acceder a ella.
Desde el año 75.
Los bancos entre sí intercambiaban esta información.
Exacto.
Pero otros agentes del mercado no la tenían.
Y además un agregado. Esta es información objetiva de situación crediticia y lo que se llamaba en la jerga financiera la calificación de riesgo, que es decir, cuál es el estatus, el estado de los créditos, si la persona tiene el crédito vigente o si es moroso y demás. Por lo tanto, aquí se transmite información, no solo información negativa, como puede ser el clearing, ¿verdad? Uno está en el clearing, entonces ya está estigmatizado porque es moroso, porque fue moroso alguna vez, quizás fue moroso hace no sé cuántos años. Esto no, esto es información negativa y positiva. Si uno toma en cuenta que la morosidad en el día de hoy en el sistema bancario es aproximadamente del 1%, esto quiere decir que las personas y las empresas con esta información en el 99% de los casos pueden transmitir información positiva, un perfil positivo de su situación de deuda, de su vocación de pago, de su voluntad de pago. Por lo tanto, creemos que también, porque para un comerciante, por ejemplo, que consulta esto, por supuesto que es importante saber si alguien es moroso o está sobreendeudado, pero también es una carga informativa fundamental saber que alguien tiene una situación razonable de deuda y que está al día y que tiene vocación de pago. Ambas cosas son informativas, ¿verdad? Y reitero, en la situación actual, el 99% de los casos puede transmitir información positiva.
Ahora, por otra parte, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos, Julio de Brun, dijo que la medida impacta negativamente en la operativa bancaria, atenta contra el derecho a la privacidad, derecho de privacidad de la población. Dice que esto le genera al sistema bancario en sí un sesgo negativo en la medida que la información que se divulga es que la gente, y qué es lo que hace la gente con el sistema bancario, o sea que genera un incentivo a trabajar fuera del sistema para no estar sujeto a este tipo de publicidad, dice el economista de Brun. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, ahí hay dos puntos que vale la pena destacar. Uno, el de que, bueno, evidentemente, antes los bancos tenían acceso a esta base de datos, son quienes la alimentan, ¿verdad?, y los otros agentes del mercado no. El decir que esto es un sesgo que perjudica a los bancos es la contracara de lo que decías recién, que decía la Liga de Defensa Comercial, que justamente se corrige una asimetría que se daba a favor de los bancos. Claro,
o sea,
ahora
efectivamente los bancos pueden perder parte del negocio.
No. Aquí el espacio para el aumento del crédito y el financiamiento en el sistema es tan grande que acá no va a haber agentes que pierdan. Pero además, tenemos que volver a la cuestión de fondo que creo que el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos pierde de vista, y es que justamente al haber más información diseminada en el mercado va a haber más oportunidades de tomar decisiones eficientes en materia de financiamiento. El otro tema que se mencionó al pasar es el tema de si esto violenta la privacidad de las personas. Que eso es un tema que creo que es lo que puede en todo caso generarle un cosquilleo a mucha gente,
claro,
con respecto a este
la
tema.
La ley de habeas data que se supone que protege la información particular.
Exactamente. Aquí voy a decir dos cosas con respecto a esto. En primer lugar, siempre que se plantea este tipo de situaciones, se genera una especie de tensión entre los derechos de privacidad y el interés general que se deriva de la transparencia de cierta información. Por lo tanto, esto es una cuestión de equilibrios entre esas cosas. Pero voy a poner a comparar un poco la situación de información de depósitos con la de créditos, ¿verdad? Porque la de depósitos está clara que está amparada en el secreto bancario. Es decir, que ahí se hace primar, ojo, se puede levantar bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Casos de pensiones alimenticias, de lavado de dinero, de defraudación tributaria, etcétera, ¿verdad? O sea que ahí también hay un equilibrio dado entre privacidad e interés general y transparencia, que realmente con el secreto bancario en las condiciones que tenemos en el Uruguay hay un sesgo hacia los elementos de privacidad. Porque básicamente la plata de los depósitos es de uno. En el caso de los créditos, ese equilibrio es distinto, está más hacia el lado del interés general y la transparencia de información que el de la privacidad, entre otras cosas porque la plata que está involucrada en los créditos no es de uno, lo que es de uno es la deuda, pero todos aquellos que prestan, ya sea directamente o a través de bancos, porque un depositante que deposita en un banco en última instancia es el que finalmente presta su dinero, ¿sí?, tiene el interés de conocer la situación y la información de lo que hace su banco con el dinero, a quién le prestan, qué condiciones, etcétera. O sea que aquí el sesgo, o mejor dicho, ese equilibrio entre privacidad e interés general tiende a volcarse un poco más hacia el lado del interés general por estas razones. Por lo tanto, está claro que aquí no hay no se violenta la privacidad en ese sentido. Y el segundo comentario asociado al tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros estamos en permanente contacto y todo este proceso se hizo en diálogo con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que está en la órbita de la AGESIC, y por lo tanto esto está claro de que aquí no violenta en absoluto la Ley de Protección de Datos Personales.
Igual va a haber un proyecto para aclarar algunos puntos. Según sí, trascendió el fin de semana.
Pero son de cuestiones aclarativas, de aspectos ya coordinados y que no violentan para nada esta decisión con respecto a la central de riesgos.
Un par de preguntas más. Esta incluso viene de la audiencia. El costo operativo de construir esa base de datos es principalmente de los bancos. Y luego ese producto se pone a disposición de intermediarios no bancarios. ¿Cómo responde usted a esa objeción?
La plataforma básicamente la pone el Banco Central. Lo que hacen los bancos es brindar la información. Sí, por supuesto que pueden tener un costo en brindar información. Información que de todas maneras los bancos van a tener porque estamos hablando de sus propios clientes. Por lo tanto, esa información es claro que la tienen. Puede haber un costo de los bancos de brindar esa información, pero en el mundo de hoy, con la informática, el desarrollo de la informática, no creemos que ese costo sea sustancial. Los bancos ya llevan 35 años proveyendo información de este tipo y por lo tanto no vemos que eso realmente genere una simetría espectacular de ninguna manera.
Y lo último por ahora en este tema, teniendo en cuenta que se trata de información que hay que saber interpretar.
Exacto.
¿No? Porque estamos hablando de, por ejemplo, categorización de deudores, ¿no?
Claro.
Es un concepto que no es para cualquiera. ¿Está previsto que el Banco Central organice alguna forma de divulgación, algún tipo de cursos de formación para que esta difusión no dé lugar a malas interpretaciones?
Bien, dos aspectos. En primer lugar, en esto estamos todos aprendiendo y efectivamente una cosa que está clara es que la propia página debe contener más información para poder interpretar mejor los datos. Sobre todo esto de la calificación de riesgo, ¿verdad? La calificación de los riesgos crediticios básicamente van de 1 a 5, digamos, siendo 1 el mejor crédito, el crédito vigente, que no ha presentado problemas, y yendo hacia 5, donde ya tenemos los créditos incobrables, exacto. O sea que de 1 a 5 siempre es mejor estar en el 1 cerca del 1 que en el 5 cerca del 5. Pero efectivamente aquí tenemos que desarrollar más mecanismos de información, porque lo que queremos es diseminar información y que la gente la pueda utilizar. También está claro que esto es un elemento cultural, ¿verdad? Hay un proceso cultural, acá hay que acostumbrarnos a esto. Creo que hay bastante ruido estos días porque, bueno, son los primeros días de una medida que de alguna manera sacude un poco algunos aspectos culturales. Pero esto va a ser útil también en la medida que después se dé el uso equilibrado, prudente de esta información, ¿verdad? No creo que acá la cuestión sea de que usted salga a buscar los números de cédula de los vecinos para chusmearle qué deudas tiene, ¿verdad? Acá es básicamente quienes van a otorgar préstamos o créditos o financiamiento comercial, quienes van a estar naturalmente, normalmente accediendo a esta información.
Como se imaginará, doctor Vergay, una cantidad muy larga de consultas de los oyentes sobre el tema de la central de riesgos. Pero, por ejemplo, elijo esta para último apunte. Gonzalo Depósitos dice, yo tengo deudas personales menores a $2,500, de hecho menores a 1,000. Y el primer día cuando se dio la noticia ingresé con mi cédula y ahí estaban los datos de las deudas. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, aquí puede haber aspectos de excepción dependiendo de la historia crediticia de las personas, ¿verdad? Puede ser que gente tenga hoy menores deudas del monto, ese límite de $2,600 más o menos, si tuvo una historia crediticia con problemas de morosidad, que no estoy diciendo que sea el caso de Gonzalo Depósitos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad a una excepción de lo que hablábamos. Y la otra es que a veces quizá la gente lo que debe tomar en cuenta cuando tiene deudas de tarjeta de crédito es que lo que reporta el banco es la línea de crédito, no necesariamente lo utilizado.
Ah, no necesariamente lo que se está debiendo en este momento, sino la línea de crédito que el cliente tiene con esa tarjeta.
Exacto, porque lo que el banco le ha dado como crédito es una línea hasta un cierto monto que quizás a veces pueda superar los $2,600.
Que generalmente se asocia al ingreso.
Exacto, por supuesto. Entonces, sí. Y por lo tanto, de repente, lo utilizado de esa línea de crédito es menos que 2.600. Podría darse el caso de que algunas personas puedan aparecer en la base de datos con esas características.
Presenta Tarjetas del Comercial. Querer es poder.
Seguimos en diálogo con el presidente del Banco Central. Juan Andrés.
El senador Pedro Bordaberry hizo notar que la información sobre riesgos y calificaciones crediticias ya estaba disponible para algunos, por lo que el paso dado parece ir en el buen sentido, en el sentido correcto. De todas formas, advirtió que el Banco Central parece un tero, que está gritando por un lado, que se va a dar esa información, a la misma vez, por lo bajo, se anuncian otras de las que no quiere que se hable o distraer la opinión sobre las mismas. Entre los vuelos amenazantes y gritos sobre la información de deudores, se distrae la atención acerca de dos hechos mucho más importantes que ocurrieron al mismo tiempo en el terreno bancocentralista. Dice Bordaberry, el primero, que el Ministerio de Economía será ahora quien comprará dólares y emitirá deuda en unidades indexadas y pesos para financiar esas compras. El segundo, que se dispuso una capitalización del Banco Central por más de 1.100 millones de dólares. ¿Qué responde usted a esta apreciación?
Bueno, no, sobre los comentarios agropecuarios no me siento en condiciones de responder, ¿verdad? Eso lo vamos a soslayar. En realidad no hubo ninguna intención de oscurecer nada, todo lo contrario. Quienes estuvieron el martes pasado en la conferencia de prensa que dimos con el Ministerio, en donde anunciamos lo de la central de riesgos, deben tener claro que el centro de la conferencia de prensa fue justamente el anuncio de la capitalización y que lo de la central de riesgo fue el último aspecto allá al final de la conferencia de prensa, y que así fue retomado en los medios del día siguiente, con un foco grande en los temas de la capitalización y de la participación del Ministerio de Economía en el mercado de deuda doméstico como los temas centrales, y fueron recuadros laterales los referidos a la central de riesgos. El tema este de la central de riesgos adquirió otra relevancia en los días posteriores. Pero bueno, soslayando un poco el estilo, digamos, de discusión política en el cual obviamente no nos corresponde incursionar.
Vayamos a la médula de la preocupación del senador Bordaberry. Él destaca,
bueno, no entiendo la preocupación.
Él destaca, el Uruguay perdió más de 1.000 millones de dólares en el último año por esta política equivocada, que además no evita que el dólar siga bajando y nos está haciendo perder competitividad.
Bien, acá hay tres aspectos bien diferentes para comentar. El primero, el de la capitalización del Banco Central. El Banco Central, por primera vez en 43 años de vida, es capitalizado por el Ministerio de Economía, y por lo tanto, el monto de capitalización, que es bastante mayor que el que menciona Bordaberry, es el fruto de la acumulación de los déficits operativos del Banco Central durante 43 años, desde el año 1967, en que fue creado el Banco Central a partir de la nueva Constitución. Por lo tanto, aquí estamos de alguna manera haciendo una corrección histórica. Realmente es un hito, un hecho sin precedentes, como decía el Ordoy, esta capitalización que regulariza algo que no estaba regularizado durante 43 años.
Sin embargo, el patrimonio a fines de 2008 era de 14.500 millones de pesos y a fines de 2009 es negativo en 7.750. O sea que ya en ese año, en el último año informado,
eso
ya hay una pérdida de patrimonio.
Lo vamos a explicar en el tercer aspecto. Vamos en orden. Entonces, primer aspecto que hace a la nueva ley de carta orgánica del Banco Central de octubre de 2008, en donde se explicita un capital mínimo para el banco y la obligación del Poder Ejecutivo de proceder a la capitalización. Esto fue necesario ponerlo en esos términos en la ley justamente porque en 30 y pico, 40 años precedentes el Banco Central nunca había sido capitalizado. Esa es una buena noticia para el Banco Central, no solo porque se cumple la ley, ¿verdad?, sino porque además va a mejorar las relaciones, las capacidades operativas del banco. En segundo lugar, el tema de la participación del Ministerio en el mercado de deuda doméstico, etcétera. En el proceso de la crisis 2008-2009, la política fiscal y la política de deuda de gobierno obviamente se tuvieron que focalizar en reforzar las seguridades de la economía uruguaya en ese contexto de tan alta incertidumbre y de tantos problemas a nivel financiero en el contexto internacional. Por lo tanto, de alguna manera, el cuidado del proceso del tipo de cambio en Uruguay quedó bastante sobre los hombros del Banco Central, que en última instancia pasaba por una acumulación de reservas, una adquisición de divisas de manera más o menos permanente, cuya contrapartida es la emisión de deuda doméstica en las condiciones en las que el Banco Central puede emitir, básicamente en moneda nacional y en plazos relativamente cortos. Por lo tanto, se estaba así generando un poco una burbuja con características no deseadas de un componente de la deuda pública por esa razón. Intervenciones en el mercado cambiario que están plenamente justificadas en momentos de tanta incertidumbre por dos razones. Primero, para mitigar la volatilidad. El tipo de cambio en Uruguay es una variable muy importante, es una economía muy abierta, muy dolarizada, y por lo tanto es una variable que afecta muchas decisiones en la economía uruguaya. Y por lo tanto, demasiada volatilidad le agrega una prima de riesgo a las decisiones. Mitigar la volatilidad es un objetivo, pero sin ir contra los fundamentos, contra la evolución de base del tipo de cambio, porque no tenemos la capacidad de ir en contra de lo que está sucediendo a nivel internacional. El segundo aspecto, que ahí sí es idiosincrásico del Uruguay, es que se retomó el proceso de desdolarización de los depósitos. Y con un mercado cambiario tan pequeño como el del Uruguay, y con una alta dolarización de depósitos, el hecho de que se desdolarice, es decir, que se pasen de dólares a pesos o a unidades indexadas, una porción, incluso una porción menor de los depósitos, ejerce mucha presión sobre el mercado cambiario por las dimensiones relativas de una cosa y otra. Y eso sí puede generar un desalineamiento cambiario que no responde a los flujos corrientes de mercado, sino que es a lo que en la jerga le llamamos un cambio de portafolio. Por lo tanto, también operar en el mercado para mitigar el impacto de ese cambio de portafolio también tiene plena racionalidad, porque si no estaríamos en un desalineamiento cambiario que ahí sí afectaría de manera no genuina, digamos, la competitividad de las empresas uruguayas. Esas son las razones básicamente de intervención que ha hecho principalmente el Banco Central en el último año y medio. Obviamente esto es un proceso que no podía continuar en esos términos, porque la contracara de este proceso debería ser de que si uno genera deuda en pesos para adquirir dólares, debería tener también la capacidad de manejar sus pasivos en dólares de otra manera. Pero teníamos una característica fundamental, que es que el Banco Central no tiene pasivos en dólares, básicamente. Por lo tanto, al entrar el Ministerio activamente en el mercado de deuda doméstico, ahora se va a poder hacer un manejo más integral de activos y pasivos en las distintas monedas, además de que el Ministerio está en condiciones de emitir a nivel doméstico en pesos, en unidades indexadas o en dólares, y seguramente en mejores condiciones, a plazos más largos, dándole un mejor perfil a la deuda pública.
Pero además, si quien interviene es el Ministerio, se aclarará de una vez y para siempre por qué son las intervenciones, que cuando quien las llevaba adelante era el Banco Central, siempre había toda una explicación.
La misma que estamos dando ahora, la de la volatilidad y la desdolarización.
Sí, pero por ejemplo, cuando a un gobierno le interesa intervenir porque quiere hacer bajar al dólar, quiere hacer subir al dólar, uh-huh. una cosa es que lo haga el propio Poder Ejecutivo, y es una decisión política, y otra cosa es que el instrumento a través del Banco Central, que teóricamente tiene su autonomía...
En donde se puede desvirtuar la lógica de la regulación monetaria.
A eso iba.
Está claro, y creo que justamente el hecho de que el Ministerio explicite ahora en estos términos este aspecto, va en una lógica de que cada organismo haga aquello para lo cual de alguna manera tiene vocación para hacer, ¿verdad? Nosotros somos lo más transparente posible también en por qué hacemos las cosas, y de hecho la información de la participación del Banco Central, del gobierno, las empresas públicas en el mercado cambiario es absolutamente transparente, todo el mundo lo puede ver todos los días, la acumulación de reservas del Banco Central y sus componentes, sus contrapartidas, es algo también transparente y se puede consultar todos los días. O sea que en eso hay absoluta transparencia. Creo que este nuevo esquema, en donde es el Ministerio el que opera activamente en el mercado doméstico de deuda, asociado al mercado cambiario, lo cual no quiere decir que el Banco Central desaparezca, porque en realidad también el Banco Central tiene operaciones genuinas para realizar en el mercado cambiario y en la deuda doméstica, en la regulación monetaria. Este nuevo esquema apunta a respetar de mejor manera los roles relativos del Ministerio y del Banco Central en todo este proceso.
Entonces, porque ¿cuántas veces he escuchado yo a presidentes del Banco Central responder a raíz de una serie de intervenciones que nosotros con el valor del dólar no tenemos nada que ver, ¿no? Lo nuestro...
No, no tenemos nada que ver, no, claro que tenemos que ver. El asunto es que no podemos determinar
exacto,
el valor
nosotros,
del dólar.
No, ahí está, a nosotros no nos corresponde determinar el valor del dólar, nosotros hicimos esta intervención por tal o cual razón. Ahora, si el Ministerio de Economía...
Pero tampoco se está diciendo que el Ministerio de Economía va a determinar el valor del dólar, ni mucho menos. En realidad... ¿Qué capacidad tiene el Estado uruguayo?
Pero sí se dice que hay preocupación por el nivel de la competitividad.
Eso hace mucho tiempo que se viene diciendo.
Y antes, en el periodo anterior, se hacía mucha referencia justamente a lo que decía Emiliano, de, no, es el mercado el que determina, nosotros no nos interesa el valor del dólar, nos preocupan más otros elementos.
Esas dos cosas tienen connotaciones bien diferentes. Uno es decir, es el mercado el que lo determina. Básicamente los fundamentos de evolución de tipo de cambio los determina el mercado. Las variaciones del valor del dólar a nivel internacional cada vez pesan más y cada vez es más volátil, ¿verdad? Por lo tanto, lo que en la jerga le llamamos los fundamentos, nosotros no los podemos afectar porque somos unos piojos al lado del mundo en ese sentido. La segunda afirmación, no recuerdo que nadie haya dicho no nos interesa el valor del dólar.
No, está bien, no nos interesa.
Eso ya es una exageración.
No es nuestra función determinar el valor del dólar.
No se puede determinar el valor. Se puede incidir, sí, claro, y de hecho se ha hecho y se ha explicado en términos de aprovechar el poder de compra que tiene el Estado en el mercado cambiario uruguayo para mitigar la volatilidad y ahora también le agregamos para mitigar los efectos que pueden generar un desalineamiento cambiario a partir del retorno del proceso de la desdolarización de los depósitos.
Una muy breve y puntual referida a esta operativa de capitalización. ¿Cuánto le va a pagar el Ministerio de Economía al Banco Central por los bonos? O sea, capitaliza con bonos que van a generar un rendimiento.
Exacto, pero va a ser básicamente valor de mercado.
Empecemos por aclarar eso. La capitalización que hace el Ministerio de Economía del Banco Central
es
no
con
implica
bonos.
Que le lleva una carretilla de dólares. Le lleva... papeles.
Bueno, papeles que tienen una renta anual, ¿verdad? Es decir...
¿De cuánto va a ser?
Bueno, los detalles operativos están todavía afinándose para la elaboración de la resolución de Poder Ejecutivo. Pero básicamente, con dos o tres instrumentos de bonos diferentes, la lógica va a ser una remuneración comparable con los rendimientos de los bonos de largo plazo en unidades indexadas.
Porque hay un 80%, por lo que se ha informado, ustedes informaron la semana pasada, que van a ser bonos a perpetuidad. O sea,
claro,
que...
bonos perpetuos, pero que tienen una renta anual, ¿verdad?
Claro, por eso el valor, digamos, la cuantificación de la renta pasa a ser muy importante.
Exacto, la renta en UIS va a estar de largo plazo, en ese sentido comparable, va a estar en el entorno del 4%. Y hay otro componente, un 20% de la capitalización que se va a hacer en bonos ya también a largo plazo, pero con un plazo definido, no perpetuos, porque eso va a permitir también utilizarlos en operaciones de que llamamos repos, ¿verdad?, de manejo de liquidez intramensual por parte del Banco Central y por lo tanto tienen que tener una valoración de mercado, que ahí el rendimiento va a ser un poco menor a ese 4%. O sea,
en definitiva, lo que el Banco Central recibe del Ministerio de Economía son papeles de deuda.
No, más una renta anual equivalente a un volumen cercano al 4% de todos esos papeles, que de alguna manera es lo que va a contribuir a financiar el funcionamiento operativo del Banco Central.
Y estamos cerrando con una pregunta más general, pero que lo planteábamos al principio, el entorno económico en el que se encuentra Uruguay hoy, las dudas que se generan desde Europa, no se sabe bien si se está otra vez frente a una crisis global de envergadura o si en realidad se trata de un resfrío serio que tiene en su origen en Grecia. Justamente el ex ministro de Economía, Luis Mosca, aquí el jueves pasado, aquí en Perspectiva, advertía que el equipo económico, al preparar el presupuesto, al marcar los elementos, digamos, de futuro, decía que no se está considerando el riesgo de una grave crisis internacional que podría estallar en Europa. ¿Cuál es la apreciación, cuál es la visión que tiene el Banco Central a propósito de esto?
Sí, entre otras cosas lo decía a propósito del espacio fiscal, del término este espacio fiscal. Señalaba, no se puede hablar de que existe espacio fiscal cuando la incertidumbre que viene de afuera, en definitiva, es tan importante.
Bien. Bueno, básicamente esos son resortes de decisión del Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía, ¿verdad? No de un ente autónomo como el Banco Central. De todas maneras, nosotros tenemos un diálogo permanente con el Ministerio y obviamente compartimos una visión de dónde estamos parados.
Y aparte hacen informes de
prospección. Los informes trimestrales de política monetaria incluyen obviamente una revisión del estado de situación. Pero son más bien retrospectivos y no prospectivos. Es verdad que estamos en un mundo con mayor incertidumbre. Nosotros no somos expertos en el análisis de la economía internacional, somos más bien tomadores de análisis de la economía internacional, pero también es cierto que no es que antes estaba todo tranquilo y ahora aparece la incertidumbre, ¿verdad? La crisis explotó a mediados de 2008 y el Uruguay ha podido navegar muy razonablemente, como nunca antes en su historia, una crisis internacional de la envergadura que tuvo el mundo en 2008 y 2009. Y por lo tanto se manejó con la prudencia y con los resultados del caso, un país que con un estímulo fiscal muy acotado en cualquier comparación internacional y en cualquier comparación con la historia del Uruguay, fue una de las pocas economías del mundo que mostró un crecimiento cercano al 3% en el año 2009, en medio de la crisis. Por lo tanto, creo que siempre puede haber opiniones de cómo va a rebotar sobre la situación uruguaya lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Nosotros creemos que ese impacto va a ser muy acotado, a pesar de que no hay que soslayarlo y no hay que mirar para otro lado, pero no va a tener dimensiones que afecten sustancialmente la programación. De todas maneras, esta es una programación presupuestaria que se está haciendo, una programación fiscal, que obviamente se va a ir corrigiendo con las rendiciones de cuentas en función de cómo evolucionen las cosas, ¿verdad? Lo que creo que sí está fuera de duda es la actitud de prudencia y responsabilidad que han tenido las autoridades financieras, monetarias, fiscales en el Uruguay, incluso en momentos de tanta volatilidad internacional, que como en estos años, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí no se está inventando espacio fiscal imaginando un mundo que funciona a las mil maravillas, sino que se hace una programación realista en un mundo de incertidumbre. Y
pero implícitamente se asumen compromisos en materia de gastos, por ejemplo en materia de retribuciones. ¿Qué pasa si después hay que desandar el camino?
Y bueno, para empezar, la programación que fue planteada desde el Poder Ejecutivo en días atrás es extremadamente prudente, y en segundo lugar, los compromisos, digamos, irán tomando forma una vez que se discuta la ley de presupuesto, y van a ser cuestiones que estén en la ley de presupuesto. Pero la propia ley de presupuesto típicamente contiene mecanismos también de ajustes en los casos en que las circunstancias macroeconómicas lo requieran. Un punto muy menor que me quedó un poquito colgado de la y que me preferiría que no quedara pendiente sobre el punto anterior acerca de lo que ha sido el déficit del Banco Central en el año 2009, que efectivamente fue un déficit abultado y que tiene que ver con lo siguiente. El Banco Central es el responsable de la acumulación y el sostenimiento de las reservas en el Uruguay. La contracara de la acumulación de reservas fue efectivamente la colocación de deuda, pero básicamente ese déficit está explicado por lo que en la jerga llamamos diferencias de cambio, es decir, 8.000 millones de dólares de reservas que tiene el Banco Central a principio de 2009 estaban en el entorno de 24 pesos y pico, y a fines de 2009 estaban en el entorno de 19 o 20. O sea que la diferencia de cambios sobre 8.000 millones explica en buena medida el déficit del año 2009. Y uno podría decir, ah, pero entonces manejaste mal tus monedas. ¿Pero qué significa manejar mal el portafolio de monedas en el Banco Central? Que transforme sus dólares en pesos. Bueno, deja de participar en el mercado cambiario o deja de tener reservas. Porque tener reservas en pesos para un Banco Central no existe como concepto, porque es desmonetizar la economía. O sea que no es una alternativa del Banco Central operar en pesos las reservas internacionales, porque va contra el propio concepto. Los vaivenes de valor de las reservas es algo que los bancos centrales absorben cuando ganan y cuando pierden, porque en el año 2008 hubo ganancias por eso, porque pasamos de 19 el dólar a 24. O sea, es un tema de manejo que creo que no debe cuestionar la lógica de la política banco centralista.
Doctor Mario Vergara, presidente del Banco Central, gracias por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un gusto.